Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia en las ondas de Radio Martí. Bienvenidos a todos los que nos escuchan dentro y fuera del territorio nacional en este su espacio de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo hoy la asistencia técnica de Tamares Estrella, el Star. Bueno, indudablemente el tema de hoy tiene que ser la reacción que ha tenido el régimen castrista luego del montaje del video difundido por la televisión cubana que la Unión Europea no mordió el anzuelo e indudablemente ha condenado y ha exigido la liberación del opositor José Daniel Ferrer. Para analizar lo que ha ocurrido, porque parte de voces que se han alzado en el Europarlamento Europeo son voces de España, me acompaña mi colega, el periodista de la cadena Univisión Radio Mambí, Nelson Rubio, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, por supuesto, a toda la audiencia dentro de Cuba a esta hora.
Bien, estuviste por Madrid y desde luego estuviste a la sazón de toda una serie de hechos que ocurrieron, pero intrínsecamente me gustaría ante todo tu primera lectura de cómo ha ido disminuyendo la capacidad de manipulación del Departamento de Inteligencia, ese departamento que se dedica al fusilamiento moral de todo aquel que está en contra del régimen castrista, con este video que surgió de la figura de José Daniel Ferrer, las acusaciones que le hacen, en fin, un montaje que con toda honestidad les recomendaría yo que pasaran un nuevo curso, porque este no convenció a nadie, y ahí tenemos la reacción de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, ciertamente los métodos que utiliza de propaganda la dictadura castrista a través de las agencias de inteligencia del país, uno, hay dos consumidores internamente dentro de la isla, y otro que es el trabajo que realizan a ellos, en el que invierten millones de dólares, no solo de la propia de los ingresos de la dictadura, sino de colaboradores, simpatizantes a nivel internacional, que obviamente están en función de los intereses de propagandizar la ideología castrista, la imagen de la dictadura. Y en este caso, yo creo que, como tú lo decías, ha sido un boomerang político internamente dentro de Cuba. Hay un desgaste, o sea, el discurso del opositor pagado, del opositor delincuente, del opositor que comete delito, del opositor abusador, sencillamente contra cualquier opositor. La propaganda de ellos tiene un desgaste porque el pueblo no lo recibe, el pueblo vive cerca de ese opositor, sabe cómo está el opositor, está en contacto con el opositor, pero peor, el pueblo está percibiendo, y con la entrada de las redes sociales dentro de Cuba, la publicación en las redes sociales de imágenes de la represión de la dictadura contra los opositores, pero ya no solo contra los opositores, contra un vendedor de plátanos, contra una señora que está sola en una casa, o sea, los problemas que le son comunes a todos los cubanos, difícilmente tú le puedes contar a los cubanos. O sea, siempre está un por ciento de la población que obviamente recibe este mensaje y lo aplaude o lo apoya, critica, se suma a repetir como papagayos o por conveniencia. Yo lo peor que Cuba tiene es la doble moral que existe dentro de la población, pero como aparato publicitario están desgastados, no están haciéndolo correctamente. Hay un discurso equivocado a la hora de mandar el mensaje al pueblo y es un boomerang, o sea, porque es peor el descrédito para la dictadura, es peor la opinión que se puede hacer un ciudadano común de lo que están hablando de ellos, y ahí es donde tiene incidencia definitivamente. Pero en el caso de la Unión Europea no les valió de nada, o sea, el haber incluso mandado una carta a la embajadora cubana ante la Unión Europea, a todos los embajadores dentro de la Unión Europea, no funcionó, a todos los eurodiputados no funcionó, y ahí lo vimos en el voto, definitivamente, cuando vamos a estar claros, es muy fuerte el poder de la socialdemocracia cristiana, de la socialdemocracia y los partidos de tendencia.
El propio Partido Socialista, que condenó y exigió la libertad de José Daniel. Ahora, Nelson, tú estuviste en España en un momento donde se estaban produciendo toda una serie de hechos importantes, entre ellos la visita de los reyes a Cuba. Y me gustaría, también sé que estuviste en contacto y tuviste una entrevista con Rocío Monasterio y al mismo tiempo te diste cuenta de que está altamente asegurada su persona. Háblame un poquito de las reacciones que tú pudiste palpar de las personas con las cuales contactaste, de la propia Rocío Monasterio, de esta visita a destiempo en momentos tan terribles como los que está viviendo la sociedad civil cubana con esta represión de la cual estamos hablando.
Mira, España está sufriendo en términos políticos, hay un desgaste en los partidos tradicionales, o sea, el PSOE y el PP, que son los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que representaban en alguna medida la izquierda y la derecha, tienen un desgaste político enorme. La aparición de partidos alternativos dentro de la propia España, unos de ultra izquierda, y con tendencia, bueno, ahora imagínate que el gobierno nuevo, después de varias elecciones dentro de España, tuvo que el Partido Socialista Obrero Español ponerse junto con Podemos, un partido de tendencia izquierdista. Hay mucha fuerza también de los partidos nacionalistas, por decirlo así, o independentistas dentro de España. Y concretamente, te voy a decir, la visita de los reyes no fue ni fu ni fa. En términos reales, dentro de la programación de la televisión española, por ejemplo, no tenía la cobertura que hubiera tenido una visita a cualquier otro.
Interesante ese punto que señalas.
Debo decirte que es interesante a partir de que la propia crítica interna dentro de España, la labor que realizaron para denunciar lo que estaba ocurriendo, los partidos de centro-derecha y de derecha fuertes dentro del país, como es Vox, por ejemplo, tuvieron una incidencia tremenda porque cuestionaron públicamente dentro de los propios debates al candidato, en este caso al actual presidente del gobierno español, le cuestionaron el por qué enviaba a los reyes a destiempo justamente en este momento cuando había represión, no estaban las condiciones reales para que ellos fueran. Una agenda por demás ambigua, una agenda mezquina, por decirlo, porque más estaba en función de los intereses económicos del empresariado español. Sin embargo, nada tenía que ver con la realidad cubana, nada tenía que ver. Ellos decían que era un saldo histórico que había que tratar de cubrir, era una deuda que tenía España con Cuba, etcétera, etcétera. Pero este discurso no llenó a la población. ¿Sabes qué? Que nosotros los periodistas tenemos siempre una fuente directa, a veces no tal vez la más segura, pero que habla de manera desenfrenada, y son los taxistas. Y yo traté cada vez que me moví en taxi en España de poder conversar, y la percepción que tienen primero es el caos político que tiene el país, el caos financiero que tiene el país, la situación que tienen desde el gobierno y el temor que hay. Han ocurrido muchas cosas en España, obviamente, y con la temática cubana, esto de las visitas de los reyes fue desafortunado en términos políticos. De hecho, llegaron fue todo muy en silencio, desde la salida hasta la llegada, para que tengas una idea.
Ahora bien, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a Rocío Monasterio, presidenta del partido político Vox en Madrid, pero también te percataste de que está fuertemente custodiada? Dame una explicación, en primera, ante todo, ¿cómo te fue la entrevista? Vamos a correr y vamos a pedirle a nuestra producción que ponga un audio cortesía tuya de lo que ha manifestado Rocío Monasterio, presidenta del partido político Vox en Madrid.
Nosotros desde España estamos sufriendo y los cubanos están sufriendo como si una vez más constatamos que el régimen castrista tortura, es un régimen de asesinos, es un régimen de que aquel que discrepa de su idea política es encarcelado, aquel que discrepa de lo que, del pensamiento único es torturado y Ferrer sigue encarcelado, al Ferrer le siguen haciendo sufrir y a su familia también. Y desde luego aquí en España y desde Vox no vamos a dejar de poner voz nunca para defender y pedir la libertad de los cubanos, la libertad de los cubanos que por más que pase el tiempo no les vamos a olvidar. Y desde luego aquí en España van a tener la voz de Vox siempre para hablar de ellos en Bruselas, en los parlamentos y en aquellos sitios donde quieren que silenciemos y que blanqueemos este régimen de dictadores. Queremos denunciar también la vergonzosa visita a la que se ha llevado a su majestad el rey por parte de Pedro Sánchez, el gobierno socialista español, queriendo blanquear un régimen que no defiende los derechos humanos y que ataca las libertades y los derechos más fundamentales. Y nosotros ahí no vamos a claudicar, siempre vamos a estar poniendo voz.
Bien, clarito y sin miedo. ¿Qué te pareció ella? ¿Cómo tú la percibiste? Dame la impresión de esta mujer que ha alcanzado una posición política increíble y su voz es una voz de peso.
Pero debo decirte que Rocío Monasterio ya llevamos una vida activa dentro de la política de España. Tiene un asedio enorme de la prensa izquierdista en el país. Tiene no solo la prensa, la gente. O sea, han tratado de exacerbar contra ella. De hecho, en los días que yo estuve le apareció una acusación, una cosa absurdísima. Ella era dueña de un bufete de abogados, ella firmó no como el contrato de ingeniería, sino un contrato normal de diseño y de cambios a una estructura. Sin embargo, bueno, trataron de acusarla a un periodista connotado de ese país, de España, de izquierda. Me percaté del tiempo, nosotros estuvimos en la oficina, fuimos luego a almorzar juntos, estuvimos conversando, pero el procedimiento, y quiero contarte esto de manera de anécdota, para poder, en la calle todo el tiempo, ella anda con dos personas, acompañándola, una un poco más distancia, uno más cercano, y nosotros íbamos caminando por Madrid en la plaza de Santa Ana, estuvimos en la Plaza España, o sea, esa zona en el centro de la ciudad, conversando, hablando de la temática cubana, la temática venezolana, nicaragüense, y me llamó enormemente la atención este tipo de sistema de seguridad. Luego, cuando entramos al restaurante, nosotros entramos primero, nos sentamos y luego entró ella. O sea, hubo que hacer un momento hasta que no. Yo vi que había dos personas, ya la mesa estaba seleccionada, obviamente, pero luego en la calle incluso la están señalando constantemente, las personas dentro del restaurante la señalaban, y es que se ha convertido en una voz muy fuerte, crítica al Partido Socialista, crítica a las posturas de entreguistas a la dictadura castrista y en toda América Latina. O sea, Rocío Monasterio incluso en política interna tiene una voz muy fuerte dentro de España, se le escucha con mucha fuerza dentro de toda España y es la presidenta del partido en Madrid, en la Comunidad de Madrid como tal. Y esto obviamente ha sido muy importante, ¿no?, para que ella pueda ejercer, para que ella pueda trabajar. Allá cuando estuvimos nosotros veíamos ese asedio al que ella está sometida y por supuesto le estábamos pendientes a todo lo que estaba aconteciendo allí. Ella, Nelson, como tú
oías... ¿Sabes algo? Indudablemente, y regresando al tema de José Daniel Ferrer, precisamente me gustaría compartir contigo y con la audiencia lo que declaró Hernán Terx, periodista y político español, europarlamentario por la formación de Vox. Y también, más tarde, seguido, me gustaría que Miguel pusiera la declaración del europarlamentario por el Partido Popular de España, Leopoldo López Gil, quien es precisamente el padre del dirigente español, del dirigente venezolano Leopoldo López, de Voluntad Popular. Vamos a escuchar estas dos declaraciones y después vamos a conversar, porque indudablemente voces críticas de la política norteamericana también se han alzado en contra de esta manipulación contra José Daniel Ferrer. Adelante, Miguel.
Hoy vamos a votar aquí una resolución sobre Cuba, sobre José Daniel Ferrer, que es un preso político, uno de los muchos presos políticos que hay en una de las dictaduras más crueles existentes hoy en día, y que, sin embargo, es una dictadura a la cual este Parlamento y, sobre todo, la Unión Europea y la Comisión están tratando con, realmente con un trato que no merece. Así fue con el acuerdo de diálogo y cooperación que se firmó en contra de todas aquellas voces que decían, que recordaban que las concesiones a una dictadura que no hace concesiones, que siempre declara que ellos siguen en lo que tienen, que van a seguir como un partido único, que van a seguir con la dictadura comunista y que nadie espere cambios al respecto, es realmente una cooperación para reafirmar esa dictadura. Esa dictadura que se ha lanzado una aventura expansionista por todo el continente, que en este momento está en Venezuela llevando una de las más monstruosas dictaduras también, que ha sumido al país más rico de Iberoamérica en el hambre, en la desesperación y en el terror. Una dictadura que está desestabilizando con Venezuela las democracias existentes en la región. Frente a eso, yo creo, espero que haya en este Parlamento, que haya dignidad en este Parlamento para votar esa resolución para la libertad de Ferrer y para la libertad de Cuba.
Bien, ahora te invito a escuchar lo que dijo el europarlamentario del Partido Popular de España, el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el líder venezolano de Voluntad Popular.
Me han hecho de todo, mil torturas y violencia, me han encadenado de pies y manos, me han puesto al sol 15 días en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada, riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro, si no se mueven, muero. Estas palabras las escribió en una carta José Daniel Ferrer, quien logró burlar a sus carceleros para hacerla llegar a su mujer. Que se escuchen también hoy en el Parlamento Europeo palabras solicitando auxilio de ese hombre que lleva más de una década sufriendo en manos del castrismo por causa de su activismo por los derechos humanos. El caso del señor Ferrer es estremecedor, pero como el suyo, hay centenares de casos más de prisioneros políticos de conciencia y miles de presos precriminales bien documentados por el grupo independiente The Cuban Prisoners Defenders. Torturas, violencia policial contra la sociedad civil, expatriaciones forzosas, persecución política, arrestos arbitrarios y encarcelamiento de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son crímenes a la orden del día en esa Cuba cometidos por sus autoridades. Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana. Además, pediremos al nuevo alto representante que tenga en cuenta la posición de este Parlamento en sus diálogos con las autoridades cubanas y solicite la entrada de nuestro Parlamento a Cuba.
O sea, Nelson, estamos viendo cómo este tipo de campaña, que dentro de Cuba no sé hasta qué punto, porque como tú bien señalaste, ya dentro de Cuba a través de redes sociales, a través de distintas vías, ya se sabe mucho de la realidad, a través de Radio Martí, que es una caja de resonancia, que lo que se habla aquí se escucha en todo el territorio nacional. Por ejemplo, José Ignacio Sánchez Amor, europarlamentario del Partido Socialista, condena y exige la libertad de José Daniel Ferrer y critica la forma en que se ha llevado a cabo la denuncia por lo que le ocurre a Daniel Ferrer, al decir que el Parlamento Europeo se asemeja a la forma de la política de Trump hacia Cuba. Es una forma crítica. Vamos a escucharlo, me interesa.
El Grupo Socialista ha mostrado en la negociación y quiere reiterar ahora su preocupación por el caso de Ferrer. Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba, el acuerdo de diálogo político, en una reivindicación de los estériles 20 años de aislamiento en la que nos volveríamos a alinear con la peor versión de la política americana sobre Cuba, la que está sancionando a empresas europeas que están actuando allí. El actual marco, con sus diálogos formalizados sobre derechos humanos, nos da más capacidad de influencia y de presión y es más útil en general y para casos como este de Ferrer. El compromiso crítico con Cuba es nuestro modelo. Gracias.
Ahí tienes, Nelson, y déjame decirte algo. El jueves yo tuve la oportunidad de tener un audio justamente de Carlos Ahmed Oliva con la esposa de el principal acusador Sergio García González, la señora Maribel Cabreja Leiva, la cual señaló en esa grabación que su marido estaba siendo presionado y luego vimos cómo lo utilizaron de una manera rotunda para acusar a José Daniel Ferrer. Me queda poco tiempo, me gustaría un análisis tuyo de todo esto y cómo se ha podido revertir como boomerang y le pegó en la cabeza la mentira al régimen castrista.
Cari, mira, sencillamente, y lo has expuesto magistralmente, es un boomerang en términos políticos porque no se salió, no pudo salirse la dictadura castrista con su jugada. Tiene la sanción de la Unión Europea, muy a pesar de que como este diputado europarlamentario del Partido Socialista, por el Partido Socialista, de algún modo, porque no pueden, es tan rotunda, tan fuerte, tan connotada la acusación que se hace y la denuncia que se hace sobre la situación de Ferrer, que ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Hay pruebas, hay evidencias, hay información, han salido los propios testigos denunciando, los propios supuestos testigos de la dictadura, hablando de la situación que hay, y es tan difícil que incluso fíjate que ellos se deslindan, pero ahí es donde está la mentira de la Unión Europea, la propia firma de este acuerdo de relaciones de intercambio, tratando de decir que se van a parecer a la política del presidente Donald Trump, y al final que me digan ellos, en los 20 años de que había ruptura de relaciones entre la Unión Europea en este tipo de acuerdo político con la dictadura castrista, cuál fue el resultado y en qué influenciaron ellos para que cambiara la vida del cubano común. Nada, sencillamente están detrás de sus intereses económicos, están detrás de su politiquería barata, más con afiliación ideológica que con otra cosa. Bueno, ya sabemos las vacaciones que les organiza la propia dictadura castrista, todo este tipo de líderes pro régimen cubano, y es lo que hacen ellos al final. Y bueno, yo lo que creo es que ahí están los resultados. La Unión Europea lo denuncia. Gracias.
Hombre de radio y el tiempo se me vino encima. Quiero agradecerte que hayas compartido conmigo tu visión de lo que viste en España, la declaración de Rocío Monasterio. Te doy las gracias y ahora me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Muchísimas gracias por estar de vuelta en este su programa de hoy, Tras la Noticia. Y desde luego, pues hoy, como siempre, tenemos la presencia vía telefónica en nuestro programa de nuestro politólogo y analista Julio Schilling, fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, a quien le doy las buenas tardes en el día de hoy. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari, y siempre un privilegio de compartir esta trinchera patriótica contigo.
No sé por dónde comenzar, porque indudablemente América Latina está revuelta, vuelven nuevamente los grupos de violencia a crear conflictos. En Colombia fueron expulsados un grupo de venezolanos que estaban tratando de incrementar la violencia. Chile, un país que me preocupa, y vamos a comenzar por Venezuela, donde los países del TIAR analizan la influencia de la dictadura de Nicolás Maduro en las protestas en América Latina. Dame tu criterio, porque todo esto tiene su hoja de ruta. La hoja de ruta fue la última reunión en Caracas del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo ves tú la situación en la región y el eje que se ha convertido en Venezuela, Nicaragua y Cuba, para crear toda esta amalgama de malestar, de violencia, que ya ha cobrado varias vidas?
Mira, Cari, estamos viendo, si miramos a la situación, el continente americano, la verdad, hace 2 años, y nos remontamos a la fecha de hoy, yo creo que la causa de la libertad y la democracia se tienen que sentir fortalecido por muchas razones, y lo que estamos viendo es una reacción precisamente comandado desde Cuba por medio del Foro de Sao Paulo y su nueva extensión, el Grupo de Puebla, por muchas razones. Bien rápido podemos decir, el embargo funciona y estamos viendo cómo el castrocomunismo se lo está sintiendo, la negación de recursos, Avianca, a partir de enero, por la Aerolínea Nacional de Colombia no volará más a Cuba comunista. Cuando miramos lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con la empresa en Panamá que el castrismo ha utilizado para tratar de esquivar las sanciones de los Estados Unidos a la dictadura castrista, pues naturalmente esa vía de esperanza que los Estados Unidos que iba a acompañar...
Estamos hablando de la Corporación Panamericana.
Correcto. Y tenemos que dar entrada, al cambio de política de la actual administración que tiene sin lugar a duda un impacto impresionante en frustrar los objetivos del castrocomunismo de intentar blanquear la realidad de su récord criminal y acceder al crédito estadounidense, que eso en definitiva es lo que buscaban para salvaguardar y lograr la supervivencia. Eso se frustró, terminó. Donald Trump representó el fin de eso y demuestra que el embargo sí funciona. Lo que no funcionaba es que no se estaba reforzando. El título 3 y título 4 de la ley de libertad, pues en efecto ha espantado inversores potenciales e inversores en Cuba, producto de escoger naturalmente un mercado norteamericano, porque el mercado cubano es solamente atractivo si tiene en cuenta que podría tener acceso a los Estados Unidos. Entonces, cuando unimos lo que ha ocurrido en Brasil con la elección del presidente Jair Bolsonaro, cuando miramos en Ecuador, que en efecto el delfín de Correa, pues gracias a Dios, salvó al país y ha revertido gran parte de la marcha que tenía Ecuador. Bolivia, el pueblo boliviano expresó su voluntad popular.
El pueblo boliviano está dando una cátedra de democracia, de pantalones bien puestos y de libertad.
Exactamente. Entonces, ante todo este fenómeno, Uruguay acaba de elegir un presidente que está en línea con el sentir democrático del continente. Al fin salió el Frente Amplio, que era partícipe del grupo del Foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla. Entonces, naturalmente que el castrocomunismo, esto es una nueva medida, estas protestas sociales, el disfraz es la protesta social, son acciones subversivas organizadas que lo más ínfimo, como que suban medio centavo un sistema de transporte, cuando muchos de los que los usan en Chile portan teléfonos que cuestan 300, 400 dólares, que son personas que por el alza de centavos al transporte no les cambia su vida porque están en una condición económica privilegiada comparado con el estándar mundial.
Cuidado, porque esto fue un plan muy bien trazado, lo comentaba yo en el día de ayer con uno de mis invitados. No es posible que un alza de un transporte pueda provocar el estallido social que ha habido en Chile, donde encapuchados están vandalizando, donde a menos de una hora de haber Piñera promovido este tipo de gestión económica, 15 salidas y entradas de metro fueron incendiada. Eso no es casual, eso no se elabora espontáneamente, eso es un plan muy bien trazado. Tan es así que han obligado a que él le pida la renuncia a parte del gabinete y ahora, para colmo, ha también promovido la remoción de la constitución anterior para crear cambios en una nueva constitución. No es tan fácil, no es tan perita dulce lo que está ocurriendo en América Latina.
Pues el problema de Chile, Cari, es la respuesta totalmente errada del presidente Piñera, porque las elecciones que hubo en Chile era para decidir dos cursos diferentes. La izquierda planteó en su fórmula presidencial reformar la constitución. Mucho de lo que los subversivos ahora están pidiendo. Eso era la postura en la fórmula presidencial en Chile de los que perdieron las elecciones. Entonces aquí vemos un ejemplo de precisamente lo que una democracia no debe de hacer, porque los perdedores de esa elección ahora quieren, por la vía revolucionaria, por la vía violenta, por la vía del chantaje y de golpismo, pues meterle por la garganta a la democracia chilena lo que no pidió, lo que no se ganó en las urnas. Y es un gran error del presidente Piñera responder y presentar esta mea culpa, que en efecto está validando de estos subversivos, que como tú bien señalas, no tiene nada que ver con los reclamos, son simplemente racionalización huecas para argumentar y hacer creer a ilusos, porque cualquiera que ve las estadísticas sociales de Chile se da cuenta que Chile está por encima de muchos otros países, que no hay ningún problema en lo absoluto. Entonces todo esto está organizado, y cuando vemos, por ejemplo, como en Colombia, no ha pasado dos días, Cari, desde que el presidente Duque tomó cargo del gobierno colombiano, que no ha habido una protesta social, entre comillas, y vemos las exigencias, por ejemplo, de Gustavo Petro, quien perdió las elecciones, pidiendo que se siga protestando y que establezcan cuerpos paralelos al gobierno. O sea, están pidiendo todo lo mismo, que fue lo mismo que quiso hacer Salvador Allende en el 73. O sea, que no son tan originales, lo que pasa es que han reciclado este modelo para el siglo XXI, y efectivamente partiste muy bien con señalar que ese es el Foro de Sao Paulo desde 1990, donde se reformuló este nuevo modelo dictatorial y este nuevo modo de agresión. Por eso la insistencia de que las FARC, por ejemplo, fueran al proceso democrático, porque les había ido mucho mejor. Entonces, la gran respuesta tiene que ser de repeler estos cuerpos represivos. La democracia requiere orden y requiere el respeto a un Estado de Derecho. Y si la voluntad del pueblo chileno, igual que el pueblo colombiano, fue en rechazar el candidato presidencial que estaba promoviendo transformar el país, pues entonces Piñeiro debe su condición de presidente a esa realidad y debería defenderlo a capa y espada, y no lo está haciendo. Y mientras más ceda, más se van a aprovechar, Cari, los marxistas continentales para llegar y acceder al el poder político, que al final le van a pedir la renuncia a él.
Hay algo preocupante, porque el propio Duque, Iván Duque, ha convocado a un diálogo con la sociedad civil. La primera, que rechazó y dijo que ellos no eran voceros del pueblo, porque ellos siempre involucran al pueblo, es la nueva alcaldesa de Bogotá. Pero ahora líderes centrales de obreras y movimientos sociales de Colombia se levantaron ayer de la mesa de diálogo con Duque para exigir que converse solo con ellos, y convocaron una nueva jornada para el día de hoy de paro nacional contra la política económica y social del gobierno. O sea, no quitan el dedo del renglón de la violencia.
Este, Cari, es el nuevo método de hacer y promover la revolución comunista. La guerra comunista la está llevando.
Los países cuasi democráticos que están en este momento gobernando América Latina para tomar cartas en este asunto.
Estamos viendo, y tú bien señalaste al TIAR, o sea, que es un acuerdo de ayuda, de reciprocidad continental, y yo creo que no hay mejor momento para que eso se ponga en se vaya a reforzar tantas cartas, empezando por la Carta Fundacional de la OEA, donde establece que el sistema democrático es el único sistema que debe de existir, y entendiendo que eso es así, y entendiendo el papel que tiene Cuba comunista, lo más lógico y consecuente Cari, sería que Colombia, Chile y tantos otros países rompan relaciones diplomáticas con Cuba comunista y saquen a todo ese cuerpo de espionaje que están en esa embajada, porque la subversión viene dirigida desde La Habana. Entonces, es hora de que se vayan a reforzar los mecanismos existentes, como el TIAR, ese acuerdo que en efecto pudiera poner un orden continental encabezado por el Brasil, por Bolivia, podemos decir cómodamente ahora, por los Estados Unidos, para hacerle frente a este movimiento que el caso de Colombia, en el caso de desde que llega al poder Duque, nos deja ver que realmente parte de la metodología es disfrazarse de sociedad civil, pero entonces cuando va la sociedad civil en su totalidad, esos no cuentan solo lo que ellos dicen que cuentan, que no, cualquier persona medianamente objetiva, Cari, se da cuenta que esto es nada menos que un caballo de Troya para promover un intento del comunismo continental llegar al poder. Y la respuesta debería de ser, de nuevo, afiliarse y unir fuerza con las fuerzas democráticas comprometidos con la democracia continental y expulsar a Cuba y sus mecanismos de subversión que están en sus países. Es ilógico que si saben bien quién lo está organizando, que la inteligencia sobra de evidencia para señalar que todo esto se está comandando desde Cuba, no tiene ningún sentido que tenga relaciones diplomáticas con Cuba comunista. No le hagan fácil a que le hagan el espionaje en su territorio, por favor.
Eso le reprochan al presidente en funciones Guaidó. Quiero darte las gracias. Indudablemente las democracias de la región van a tener que reactivar sus radares porque están en peligro y están en un grave peligro, porque mientras ellos quieren otorgarle al pueblo toda una serie de ventajas, esas ventajas están siendo disminuidas por medio de la violencia a través de estos grupos que se infiltran y logran desviar las intenciones de pueblo-gobierno a crisis de violencia. Muchísimas gracias, Julio, por estar nuevamente con tus análisis, y ojalá escuchen algunos fuera de Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas han decretado que las protestas en Colombia han sido de corte pacífico y ha costado la vida de un joven estudiante. Y ahora me voy a hablar un poquito de lo que pasa con Etexa, que busca volver a ser caja chica, ¿no?, con el lanzamiento de su servicio 4G, y para ello ni más ni menos que la persona más indicada para hablarnos es José Remón, quien fuera fundador y funcionario de Etexa, y a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Remón. El monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, lanzó las ofertas para su nueva red 4G, ofreciendo precios que superan, desde luego, el salario mensual de la mayoría de los cubanos, cuyo promedio, si llega mensualmente, a un equivalente de $30. Háblame un poco de todo esto, cómo lo ves tú, que eres experto, fuiste fundador y funcionario de Etexa. ¿Qué se busca con esto? ¿Cómo tú vas a lanzar un producto donde la oferta no puede ser complacida porque la demanda es demasiado alta?
Bueno, la demanda habrá que ver si va a ser tan alta como ellos esperan, pero indudablemente han seguido trabajando en el desarrollo de esta implementación de esta red de 4G, y aunque sigue teniendo las mismas restricciones, siguen siendo prepago, lo cual hace que primero tienes que tener dinero en esa cuenta para poder disfrutar de cualquier servicio, de que todos esos servicios vencen a los 30 días y tienes que volverlos a comprar, o sea, esos paquetes nuevos que están ofreciendo para 4G, al igual que los anteriores, tienen estas mismas características, o sea, prepago, vigencia por 30 días, y este servicio, este último paquete de 4G, indudablemente es para personas que consuman mucho internet, que hagan mucho grande, porque le están ofreciendo un paquete de 6 gigas y otro paquete de 10 gigas, a precios que son exorbitantes, por supuesto, para cualquier ciudadano cubano. Aunque recuerde, Cali, que lo he comentado varias veces, la mayor parte de esos ingresos están siendo enviados desde aquí, desde el exilio.
Bueno, pero eso puede controlar la recarga famosa. Mira, a partir de este viernes, quiero que me expliques esto, ¿no? La telefonía móvil de Cuba, los clientes prepago, o sea, lo que estamos hablando, los que mandan recargas, disfrutarán de una mayor velocidad de conexión y de tráfico que ofrece la cobertura 4G. O sea, están hablando, pero tienen que contar con terminales que soporten LTE en la provincia de 1800 MHz y tener un USIN. Explícame qué es eso.
De nuevo, condiciones. La red 4G de 1800 la vinieron desarrollando principalmente al inicio en la parte de la Galería Norte y en Varadero, porque era específicamente dedicada para los turistas. Los turistas llegaban y se quejaban enormemente de la 3G que había, y por eso eso se vino desarrollando primero allí. Después ya se está extendiendo a distintas partes, no con la masividad. Ellos calculan que tendrían alrededor de unos 300.000 usuarios que cumplen con todos estos requisitos. O sea, tener un teléfono que funcione en la banda de 1800 MHz, tener un teléfono que tenga la SIM apropiada, y después que tenga todas esas condiciones, entonces que pague en prepago, volvemos a lo mismo, prepago. $40, 40 CUC o 35 CUC por tener 10 gigas de velocidad.
Bueno, pero déjame decirte que en esta oportunidad parece que han tocado una tecla muy sensible, porque este artículo que salió en Cuba Debate ha tenido contestones, ¿no? Hay una persona de apellido Pérez, Rosa Pérez, pregunta en Twitter: ¿ustedes creen que realmente una persona que trabaje para el Estado tiene 35 CUC para comprar un paquete de 4G? O sea, le han salido hijos contestones a este tipo de acción. Ahora bien, de acuerdo con el cambio que hay de la moneda, con las nuevas directrices de la tarjeta electrónica, de cómo los envíos tienen que ser nuevamente cambiados para una cuenta bancaria, donde el dólar va perdiendo, a medida que va caminando por toda esa burocracia, va perdiendo poder. ¿Llega también ese tipo de acción a las recargas?
No, todavía no. Las tarjetas magnéticas aparentemente nada más que están dedicadas para las tiendas para comprar equipos electrodomésticos. Todavía en otros lugares, y por ejemplo, de Texas sigue cobrando CUC. Y se puede hacerle la recarga directamente al teléfono de su familiar en Cuba. Aquí hay varios métodos de eso, y de cualquier otra parte del mundo se la pueden hacer también. Claro, ahí siempre va a estar afectado, porque te dan por 90 centavos de CUC por cada dólar que manda. Ahí también hay una afectación. Pero no es como en el caso de las tarjetas magnéticas que van a ser usadas en esta tienda para comprar equipos electrodomésticos y demás, también a precios exorbitantes. Cari, mientras haya dinero y haya alguien que mande, ellos van a seguir beneficiándose de eso. Esa es mi conclusión.
Sí, pero indudablemente llegará un momento, porque todo tiene su límite en la vida, en que si, y ellos nunca se quedan conformes. Si ellos ven que este capítulo pasa, los van a aumentar a más y a más. Y quizás lo que no han incluido lo incluyan, como sea el que la recarga indudablemente tenga que pasar por toda la nueva burocracia. Estamos hablando que de acuerdo a Texas, en Cuba hay más de 310.000 cubanos con acceso a la nueva red 4G LTE. O sea, y si estamos hablando de esa cantidad multiplicada por 10 EUC, serían 3.100.000 CUC al mes. ¿A dónde va ese dinero? ¿Cuál es
eso
el destino
va,
del mismo?
Eso va a pensar, eso se lo da al gobierno.
¿Pero qué destino? ¿Esto es para improvisar una nueva, a ver, qué te puedo decir, infraestructura que amilane en algo las necesidades del régimen? ¿O sencillamente es una forma más de engordar los bolsillos de la cúpula del poder?
Las dos cosas, Cari. Porque, ¿qué pasa? Mira, todas estas recargas que llegan allí por una vía o por otra a Texas, bueno, pues una parte se utiliza para seguir desarrollando esa red 4G que tiene que tener inversiones en divisa. Indudablemente ahí hay que invertir eso, aunque muchas de ellas lo están haciendo a través de China, pero también a China hay que pagarle el divisa. Esa es una parte. La otra parte va a ingresar los fondos del Estado, del gobierno, para lo que quieran. Ellos mismos han dado estadísticas diciendo que tiene cerca de 5 millones, esas son estadísticas de Cuba, que tiene 5 millones de usuarios en el móvil, y resulta ser que nada más que hay 300.000 usuarios con acceso a la 3G. Ya te das cuenta que hay una tremenda limitante. ¿Cuántos de esos 300.000 usuarios son postpago? Que es la otra categoría que existe, o sea, empresas del gobierno, diplomáticos, etcétera, que tienen otras tarifas, tienen otras cosas totalmente diferentes. Y después queda el pueblo, el puro pueblo, que quiera tener una 4G, bueno, pues tiene que cumplir con todas las condiciones y tiene que pagar todas esas cosas que son excesivas. O sea, hay que seguir con la campaña. Bajen los precios de internet. Hay que seguir con esta campaña.
Bueno, pues muchísimas gracias a José Ramón, quien fuera fundador y funcionario de Texas, por ponernos en perspectiva el criterio, las opiniones de lo que está ocurriendo en este momento, donde indudablemente va a ser un lujo que un cubano de a pie pueda tener un 3LG. Indudablemente no creo que en este momento la economía ni de una orilla ni de la otra dé para tanto. Y con esto me despido en el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y regresamos por más.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre.